de Extremadura.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más, es martes 8 de noviembre, a mediodía, COPE Extremadura, emitiendo en directo desde la FM, Onda Media, COPE.es y nuestra app de COPE para todo el mundo. Y por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Extremadura, pero también nos puedes encontrar en Facebook. Hasta la una y media, hoy tenemos un programa con noticias que le van a quedar la boca abierta. Alguno de ellos seguro que será tema de conversación hoy cuando vaya a comer con la familia. Así es que no se despegue de su aparato de radio porque comenzamos con la última hora.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y una vez más, la última hora en nuestra región está y se encuentra en la sede de la organización agraria UPA, porque se ha celebrado de forma extraordinaria una comisión federal aquí, en Extremadura, en la capital extremeña. Allí se encuentra un día más Fabián Vázquez. Fabián, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Pues así es, Comisión Federal Nacional de UPA aquí en Extremadura, y su presidente federal, su secretario federal, Lorenzo Ramos, ha vuelto a reiterar y ha vuelto a creer en la inocencia de los dos detenidos que hay ahora mismo en prisión, tanto Ignacio Huertas como Maxi Alcón, como los otros cinco que ya han sido puestos en libertad. Lorenzo Ramos ha dicho que cree en el buen hacer de la institución aquí en Extremadura, de la organización agraria. También ha vuelto a reiterar que se ha justificado todos los trabajos de asesoramientos que se han realizado, que han podido haber pequeños errores, pero que ha vuelto a reiterar también que considera desproporcionada la actitud de la Guardia Civil y también el hecho de que sus dos compañeros, tanto Huertas como Alcón, estén todavía en prisión. También ha señalado que se están preparando los recursos para sacarlos de la cárcel y que colaboren en la justicia, pero eso sí, desde sus casas y siempre que sea necesario que vayan a hablar con la justicia o con los jueces, pero que sea siempre, eso sí, en libertad. También han dicho que no están en contra de que las elecciones al campo se celebren el 12 de marzo, y es que la polémica ha surgido a raíz de ese posible retraso de las elecciones al campo, tal y como dijo Fernández Vara. Pues bien, ellos nos han dicho que no tienen ningún inconveniente porque las elecciones al campo se celebren el 12 de marzo del año que viene.
¿Cómo está la cosa en UPA con esa comisión federal reunida ahora mismo? Te lo estamos contando en directo en apoyo a los dos encarcelados de esta organización agraria tras el proceso de investigación llevado a cabo por la Guardia Civil, por la comandancia de Cáceres. Fabián Vázquez te ampliará la información a partir de las 3:10 en mediodía, COPE, y en el 112 se encuentra un día más Sergio Blesa. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. No sabemos si está por ahí Sergio o no está. Hola Sergio, buenas tardes. Nada, pues parece que no escuchamos a Sergio Blesa. Vamos con el tiempo y, como siempre, Mar Gómez del tiempo.es.
Madrugada ha sido fría, valores por debajo de los 5 grados en muchas localidades, y para la próxima noche se prevén temperaturas muy parecidas. El martes los cielos continuarán despejados, las máximas suben un poquito, las temperaturas van a seguir subiendo durante el miércoles, es decir, vamos a tener un poquito de menos frío que el que estamos teniendo hoy. Las nubes que vamos a tener durante el miércoles con algunas lluvias se van a retirar el jueves, y de cara a viernes, sábado y domingo podremos tener sol y nubes, pero de momento sin lluvias.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Comenzamos nuestra ronda de conexiones en Cáceres. En la capital cacereña está la gente con el rum rum por la fuga de un preso de la cárcel cacereña, pero no se fugó de la cárcel. Se fugó mientras estaba en el hospital. Sí, es un hombre que ya tenía antecedentes y que realmente lo que ha generado es cierta preocupación. Yo no sé, Miriam Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí. Pues en Cáceres, Paco, no se ha hablado otra cosa. Te lo puedes imaginar desde anoche.
Eso te iba a preguntar, si tenemos motivos para estar preocupados tras la fuga de este individuo.
A ver, en principio el individuo no tiene delitos de sangre y estaba en la cárcel por haber cometido básicamente pues delitos contra el patrimonio, pequeños hurtos, pequeños robos y por haber agredido a un policía. Pero precisamente nosotros hemos hablado esta mañana con Juan Manuel de la Cruz, que es el responsable de prensa de la Policía Nacional, y nos decía que esos mensajes que se habían difundido en las últimas horas de ayer por las redes sociales, advirtiendo de que, bueno, de que este hombre podía haber matado, se hablaba incluso de que podía haber matado a una persona hace años aquí en Cáceres, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Escuchamos a Juan Manuel de la Cruz.
Vamos a escucharle.
No, en absoluto, tiene todas las condenas que tiene y todas las detenciones son por delitos contra el patrimonio, es decir, robos con fuerza y hurtos, y luego un atentado contra la gente de la autoridad, o sea, no tiene delitos de mayor trascendencia.
¿Y saben de su paradero, Miriam?
Pues, Paco, de momento se ha aplicado el mismo protocolo que se aplica a aquellos presos que están de permiso penitenciario pero que no vuelven a la cárcel después de esos permisos. En principio, ese es el protocolo que se ha establecido. También se está estudiando el motivo por el que se ha producido este fallo de seguridad, porque desde la Policía Nacional nos dicen que en el momento en el que se encontraba mal en la cárcel, pidió que se le llevase a este centro hospitalario de urgencias, los policías que le acompañaban lo dejaron solo para acudir en busca de un médico y de un enfermero. En ese momento fue cuando este preso huyó de la cárcel. Todavía no se sabe incluso si alguien le podía estar esperando fuera para ayudarle en esa huida, Paco. O sea, que todo está un poco en el aire y en principio nos dicen que no debería tardarse mucho porque todas las policías de España ya tienen la foto de este individuo, de Miguel Ángel.
Bueno, Miguel Ángel, que se ha fugado de un hospital, un preso y que está generando una auténtica revolución. Todo el mundo habla de ello y la policía está intentando dar con su paradero. Miriam Rodríguez, COPE Cáceres, gracias.
Adiós, Paco.
Más de 4.000 alumnos de primaria y ESO y bachillerato van a disfrutar en Mérida de cine y escuela, una de las actividades del Festival de Cine Inédito de Mérida, del que la cadena COPE un año más vuelve a ser la emisora oficial. Se trata de una actividad gratuita que se celebra en horario de mañana. Ha comenzado con la proyección de Menudos Héroes. Los micrófonos de COPE han podido hablar con alumnos de segundo de primaria tras ver la primera de las películas.
¡De la cooperativa!
Ismael Gutiérrez Romero.
Menudos Héroes.
Ana Echevarría Olivera. Jirafas.
Hacían volteretas y se tiraban al agua.
Me gusta mucho porque hay una peli que me gustan, como que algunas veces me dan miedo porque se comían los ojos.
Más asuntos. Enclavada en medio de algunas de las principales fincas de reses bravas de toda Extremadura, la localidad de Táliga es siempre protagonista de actividades que relacionan el turismo con el ecosistema de la dehesa. Para este domingo, día 13, este municipio pacense te propone varias actividades deportivas bajo el epígrafe de Fin de Sport, Dehesa y Toro. Un hombre deportista y deporte atlético, como nuestro José Luis Lorido de COPE Badajoz, no podía faltar a esta cita que vamos a disfrutar este próximo fin de semana. Así es que nos vamos a COPE Badajoz a ver cómo está este deportista y este taurino, José Luis Lorido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Pues sí, estamos con David Fernández, el alcalde de Tálica, que este fin de semana va a ofrecer turismo, naturaleza, deporte también y solidaridad. Todo en uno, en Fin de Sport, Dehesa y Toro. David, buenas tardes. Bienvenido a COPE Extremadura.
Hola, muy buenas tardes.
Fin de Sport, Dehesa y Toro, la segunda edición, el año pasado 160 participantes, con más fuerza incluso, ¿no? Este año
con mucha más fuerza, con mucha más ilusión y bueno, programando esta actividad para cumplir esas expectativas.
El Tálica, que ofrece de todo, lo decíamos antes, así un poco en broma, porque tenéis una maravillosa feria de la tapa, de la dehesa y del toro y demás, pero también tenéis deporte, o sea, podéis coger, la gente lo puede utilizar Tálica para coger kilos y también para perderlos.
Bueno, no estaría mal, ¿verdad?, como tratamiento. Realmente sí, lo que hacemos es programar actividades a lo largo de todo el año, todas bajo el concepto de Saitoro, en este caso esta que se desarrollará este domingo, este fin de sport, totalmente relacionado con el deporte, una ruta cicloturista, una ruta senderista, un cross popular, carreras infantiles para los niños, y bueno, y de aquí a un mes, para el 4 de diciembre, pues la ruta de la etapa de Toro de Lidia, que también tuvo un éxito tremendo el año pasado y que este año pues seguramente volverá a tenerlo, con lo cual, como dices, pues tenemos opciones de todo tipo para coger kilos y para soltarlos.
Llama la atención que en las actividades programadas por la Diputación bajo el nombre de Saitoro, que Tálica lo llevo utilizando ya hace algún tiempo, no se encuentre en la localidad de Tálica, ¿no?
Hace bastantes ediciones que Tálica tiene este sello de identidad, que es la dehesa y el toro, y la promoción de este concepto desde el punto de vista turístico, y el primer sorprendido soy yo cuando el viernes pasado se dio a conocer el proyecto de Saitoro, donde se incluyen cuatro municipios de la comarca de Olivenza, pero no está incluido Tálica. Entiendo o quiero entender que seguramente se deba algún error que en breve periodo de tiempo será subsanable. En cualquier caso,
muchas gracias, esperamos. Paco, ahí está Fin de Sport, deporte de esa y toro.
Tiene una pinta excelente. Gracias, José Luis, por acercarlo a Mediodía Cope Extremadura. ¿Sabes que ha llegado el plan Renove Electrocas? Solo ahora y por tiempo muy limitado, entrega tu viejo electrodoméstico y atención, porque al comprar otro de mayor eficiencia energética vas a obtener increíbles descuentos. Vamos, que te vas a ahorrar una pasta. Infórmate en tu tienda Electrocas más cercana, porque hay más de 30 tiendas repartidas por toda Extremadura. Y recuerda que solo en Electrocas el transporte y la puesta en marcha es completamente gratis. Electrocas, empresa 100% extremeña. Date prisa porque está el plan Renove.
Llega a celebrarte. Extremadura de bodas y celebraciones. El 12 y 13 de noviembre te esperamos en la institución ferial de Extremadura Cebal en Don Benito. Celebrarte, un lugar en el que encontrarás los mejores productos y servicios para tus celebraciones. Organizadoras de eventos, empresas de catering y montaje de carpas, música e iluminación, regalos y listas de boda. Representantes del sector de la moda nupcial y de fiesta, contratación de transporte y profesionales de fotografía y vídeo. Todo lo que necesitas para un día perfecto. Celebrarte. El 12 y 13 de noviembre en Cebal.
Puente Aéreo a Barcelona con Nuria Collado.
Qué bonita es Barcelona.
19 minutos pasan de la una del mediodía y como todos los martes viajamos a Barcelona con nuestra periodista extremeña Nuria Collado. Hola Nuria, buenas tardes.
Muy buenas y congeladas tardes, Paco.
Y tanto, qué frío, ¿eh? Esta mañana hemos amanecido aquí con 0 grados.
Mira, yo no miro el termómetro, pero te prometo que 0 para mí es mucho, ¿eh?
Escúchame, con este frío, ¿qué hay que comer para llegar a la Casa Blanca?
Qué grande, Paco. Esto es de La Vanguardia. Hacen unos estudios.
La verdad es que
a mí me encanta.
Es un reportaje del diario La Vanguardia, ya que estamos en jornada electoral.
Sí. Hay que leer un poquito de todo, que estamos ya de política, Paco, hasta donde no te cuento aquí en Cataluña.
Bueno, ¿y existe pues una comida para llegar al éxito?
Exacto. Tenemos que decir a nuestros oyentes que bien no hay ni un elixir ni ninguna comida así súper, súper para que puedan llegar a la presidencia. Pero sí que vamos a dar algunas pizquitas que sepan qué comían nuestros presidentes americanos, por si alguien quiere imitar o repetir, pues
venga,
ya está.
A ver.
Mira, por ejemplo, Washington, por un tema que tuvo en su infancia con su padre, le encantan las cerezas. Yo creo que hubiera sido feliz en nuestro jerte. Además de las cerezas, comía muchos frutos secos y mucho pescado. Una vida sencilla y, ojo al dato, 4 o 5 copitas diarias de vino de Madeira.
4 o 5.
Así se llega presidente, por lo menos contento.
No, sí, contento, vas y calentito también, la verdad.
Por lo menos contento, Paco. Siempre haría mucho frío por aquella época en Estados Unidos.
Siempre hemos dicho que una copita, tú imagínate 4 o 5, esto es pasarse, ¿no?
Esto ya es pasarse un poquito. Lo que pasa es que yo creo que el hombre diría, para lo que me queda en el convento, pues esto.
Ya.
Diría, por lo menos me lo llevo contento en este caso. Luego teníamos a Jefferson, Paco,
sí,
que era un apasionado de los dulces.
Anda.
Sí, luego, por ejemplo, vino Lincoln, que ese era otro apasionado de la austeridad, como Washington. Y teníamos al sibarita de Kennedy, ya un aficionado, gran aficionado, a la comida francesa. Luego teníamos ya, yo creo que, prototipos americanos, como por ejemplo Reagan, muy, muy parecido a Bush y al candidato Trump,
eran unos apasionados de la comida basura, de los dulces caramelos americanos, de las pizzas y las cheeseburgers, muy americanas también. Obama también era un apasionado de los caramelos, de los Jelly Jam, creo que se llamaban, y todo lo que estuviera cubierto de chocolate. Y por último, quien quiera ser la próxima candidata o la próxima presidenta, no lo sabremos, ya nos dirán las noticias, como Hillary, tiene que llevar, Paco, un botecito de salsa picante siempre en su bolso.
Anda, salsa picante.
Salsa picante.
No te vayas, Nuria, que vamos a conectar con el arzobispado de Mérida, Badajoz, porque ahí está nuestra compañera Julia Sancho, porque están presentando una manera novedosa, no sé si lo podemos llamar, Julia, ¿qué tal? Buenas tardes. El cepillo electrónico.
Pues sí, podemos decir que es una nueva forma de colaborar con nuestra parroquia. Es una forma de dar un donativo de forma virtual. Es que los tiempos avanzan y las nuevas tecnologías se ponen también al servicio de la generosidad, de la ayuda. www.donoamiglesia.es. Le he estado echando un ojo, Paco, a la página web. Es fantástica, además está todo muy bien explicada. Vamos a saludar a Julián Peña, que es el ecónomo del Arzobispado de Mérida Badajoz, y tenemos delante de nosotros justo el ordenador con la página web. Julián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues esto sobre todo es para ayudar a aquellas personas que están en su casa, en la comodidad de su hogar, para que haga un donativo, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un portal, una página web a través de la cual se puede colaborar y bueno, hacer un donativo a cualquiera de las parroquias de la diócesis o cualquier parroquia de España. En este caso, con relación a nuestra diócesis, aparece en la relación de cualquier parroquia y se puede donar cualquier cantidad, tanto un donativo único o hacer donativos todos los meses sobre una misma cantidad.
Muy bien, pues vamos a entrar en esa página, www.donamiglesia.es, y ¿qué nos encontramos? Y de forma rápida vamos a explicar cómo podemos donar, por ejemplo, 10 euros, Julián.
Muy bien, pues lo primero que hay que hacer es entrar en la página, darle al icono donde pone donar a mi parroquia, y aparece una barra donde mostrar la ciudad a la que se quiere hacer o la localidad donde se quiere hacer la donación. Elegimos Badajoz.
Vaya, parece que hemos perdido la conexión con Julia Sancho y no están las conexiones como para poder establecerlas. Estábamos hablando de donamiglesia.es, es la forma más rápida, más ágil para realizar cualquier donativa, cualquiera de las parroquias que en la que tú estás, y muchas veces vamos a la iglesia, no llevamos suelto, queremos donar algo más para una actividad concreta, pues ya tenemos una web, donamiglesia.es. ¿Sigues por ahí, no, Nuria?
Sigo por aquí, Paco, ¿cómo no?
Bueno, no sé si tenemos a Celia Lafuente preparada, pues sí la tenemos, porque Isabel Mijares, la famosa enóloga, ha sido premiada con el premio, uno de los premios más destacados de cuantos se dan en la capital extremeña, el que otorga el Centro de Iniciativas Turísticas de Mérida, y además creo que nuestra compañera Celia Lafuente ha podido charlar con ella. Hola, Celia, buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, es un galardón que se otorga cada año por la contribución a la difusión y el desarrollo de la ciudad. Isabel Mijares ha sido distinguida con este premio por su trayectoria y prestigio internacional como enóloga, pero también se ha tenido, por supuesto, en cuenta que ha sido embajadora de la ciudad con motivo de la capitalidad gastronómica iberoamericana para este año 2016. Hay que decir, Paco, que Isabel Mijares está haciendo un trabajo con la capitalidad excepcional, y qué verdad es que a cualquiera de nosotros nos encantaría estar en su pellejo. ¿Sabes cuántos países ha visitado durante este año iberoamericanos?
No sé cuántos.
6 países con Mérida por bandera. De hecho, como bien has dicho, he podido hablar con ella, ha tenido que ser por teléfono porque se encuentra en Madrid para coger un avión, porque es que esta mujer no para.
Madre mía.
Vamos a escucharla, si te parece.
Venga.
Para mí es un honor y una satisfacción. Es verdad que siempre he sido una convencida de que mi ciudad es una de las ciudades más bonitas de España y del mundo. Como digo yo siempre hablando de Mérida, el alcalde se ríe porque dice que siempre que hablamos de Extremadura yo digo, bueno, y sobre todo Mérida, ¿no? La verdad que estoy muy contenta, he trabajado con mucho gusto este año, pero siempre me he ocupado de llevar gente a Mérida.
Isabel Mijares, Celia, ¿cuándo se va a entregar este galardón?
Pues se entrega el próximo día 15 de diciembre en el Salón de Actos de la Universidad a Distancia, aquí en Mérida. Y bueno, como decías, también se ha premiado a los hermanos Vinagre por su importancia, por su importante marca Terracota, que ha situado también la vanguardia de la cerámica con esa vajilla de la capitalidad gastronómica de Mérida. Y por supuesto, de los hermanos Vinagre hay que destacar que ellos elaboran cada año el fresco que Cope Mérida entrega en sus premios cofrades.
Celia La Fuente, COPE Mérida, gracias. Un saludo. Hasta ahora. Felicidades a Isabel Mijar y a los hermanos Vinagre. Nos vamos hasta don Benito Villanueva de La Serena, porque ya sabéis que ayer comenzó el juicio. Un juicio que se ha parado al menos unos días, hasta el próximo jueves, porque el abogado de la defensa del conductor de la retroexcavadora ha pedido que se le pregunte al expresidente Monago. Estrella Domecq, acláranos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Pues sí, era, digamos, la sorpresa, ¿no?, para todos los que asistíamos ayer a la primera sesión de juicio, cuando entre las cuestiones previas, la última, iba dirigida precisamente al que fuera presidente entonces de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, que estuvo presente en el lugar del suceso. Y bueno, pues el abogado de la defensa, José Duarte, quiere remitirle algunas preguntas sobre lo que vio esa noche, sobre lo que escuchó y algunas cuestiones más técnicas de contratos de la Junta de Extremadura en ese momento sobre el transporte escolar en esa ruta.
Bueno, el juicio se reanuda el jueves, ¿no, Estrella?
Efectivamente, la juez del caso, Beatriz Miranda, aceptó esa cuestión, esa petición previa de preguntarle esas cuestiones a Monago, unas cuestiones aceptadas pero por escrito, con lo cual ahora hay que remitirle las preguntas al expresidente y que las conteste si estima oportuno, porque creo que no se han manifestado todavía sobre el tema.
Bueno, pues Estrella Domecq de COPE, don Benito Villanueva, siguiendo este juicio que se reanudará el próximo jueves, en el que evidentemente se está intentando buscar al culpable del accidente en el que fallecieron hace 2 años 5 chicos menores de edad cuando iban en un minibús hacia su pueblo, hacia Monterrubio de La Serena. Estrella, gracias, felicidades, ¿eh?
Un saludo.
A ver, Nuria, que sigues por ahí desde Barcelona, y no me voy a ir, pero tengo que tratar rápidamente. Nos vamos a ir a COPE Plasencia con Gema Díaz. Hola, Gema, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañero.
Porque Piornal está celebrando su quinta otoñada.
Bueno, pues fíjate, en el pueblo más alto de Extremadura, concretamente en Piornal, donde cada 19 y 20 de enero hace aparición Jarramplas, sí, y en otoño, pues también tiene mucho que contar, porque Piornal este fin de semana va a vestirse de gala para acoger la quinta edición, como bien dices, de esta Toña Piornalera, que así lo llaman ellos, unas jornadas que se enmarcan dentro de la otoñada del Valle del Jerte, pero que ofrecen en esta localidad una propuesta cultural basada en sus raíces y costumbres, y así ayudar a descubrir al visitante lo que fue Piornal y sus gentes. Las nuevas generaciones y visitantes podrán descubrir, atención, Paco, por ejemplo,
a ver,
cómo las madres elaboraban minuciosamente las dotes a sus hijas o a sus hijos.
Mm-hmm.
Cómo eran las cocinas antiguamente, las camas, las sábanas, van a ser expuestas en una recreación por las plazas del pueblo, recorridos musicales con rondas típicas extremeñas, grandes lumbres van a calmar el frío que hace en Piornal, porque pues sí, van a mimar cada detalle, transportándose a décadas, sin dudas, atrás, para elaborar en directo caldo típico piornalero.
¡Ay, qué rico! ¿Verdad, Nuria? Un caldito me tomaba ya ahora.
Ahora,
ay,
qué también, bien, ¿no?
Oye, o también un licor del Valle del Jerte.
También,
para entrar en calor.
Pero escúchame, acompañado por un trocito de patatera autóctona.
Madre mía, qué mala hora.
Y bueno, eso sí, acompañado con coros y danzas llegados desde distintos puntos del Valle del Jerte.
Qué bueno,
todo tradicional. Y bueno, pues una época del año magnífica para visitar Piornal y esta Toña Piornalega, desde luego.
Sin duda, nos has abierto el apetito serán muchos los extremeños que este fin de semana se acerquen a Piornal para esta quinta otoña.
Sí.
Gema, un beso.
Sí. Beso, chao, adiós.
Nuria, que se me queda lo de la Villa Olímpica para los chinos, porque nos quedan 10 segundos, pero lo contaremos, ¿eh?
Ya lo contaremos, que es súper divertido, Paco, así dejamos el ganchito a nuestros oyentes.
¡Abrígate!
Sí, vosotros, un besito.
Adiós.
Si os quieres.